Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por supuesto también por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Cumbre 1470, de Radio Grito. Y también les recordamos que si no nos puede escuchar en vivo, pues puede buscar el podcast que se titula igual que el programa, A Plena Vista, en su plataforma favorita de podcast. Y también nos puede visitar en el blog aplenavista.com. Ahí va a encontrar los episodios, incluso hay una página, un enlace que le permite, si nos quiere comentar, enviar alguna comunicación, pues desde ahí puede hacerlo. También, pues a cada episodio, pues puede poner los comentarios, ¿verdad? Si usted piensa a favor o en contra de lo que se haya dicho en el programa.
Eso es así. Y bueno, vamos con el pensamiento del día. Y, bueno, espero que no se me ofenda nadie hoy. Dice así: discutir con un izquierdista es como jugar ajedrez con una paloma. Te va a regar las piezas, te va a ensuciar el tablero y luego se irá con el pecho hinchado pensando que gano. Así que, y esto es que es así. O sea, discuta con un izquierdista para que usted vea. Empieza, te dice cuatro disparates, te rompe todo lo que puede, te ensucia todo lo que puede, hace el ridículo y después se van sacando que ya no. Sí, se van sacando pecho. Ah, viste qué clase de golpe le di. O sea, así que está bueno eso. Pues voy a repetir ese pensamiento del día. Discutir con un izquierdista es como jugar ajedrez con una paloma. Te va a regar todas las piezas, te va a ensuciar todo el tablero y luego se irá con el pecho hinchado pensando que ganó. Así que, sorry, ¿verdad? Todo el mundo sabe dónde estamos parados nosotros.
Sí, sí, sí.
Así que.
Y todo, bueno, el mundo sabe, no, que eso es cierto. Así que,
y todo el mundo sabe que es cierto, hasta ellos.
Sí.
Hasta ellos. Así que, pues.
Ah, lo vimos ayer.
Y de hecho, vamos a comenzar precisamente con ese tema. Sí, sí, porque, sí, porque lo vimos ayer estuvo bien interesante. Y antes de pasarte la batuta, pues, mire, para los que me están escuchando. Ayer, como ustedes saben, como venía esto del anuncio del acuerdo para el pago de la deuda y todo esto, pues, aquellos que parece que no son muy creativos y el mayor cambio que han logrado en la bandera puertorriqueña es pintarla de negro y blanco, pues fueron a ciertas áreas allí en el Puente Dos Hermanos y se treparon a Lotito Kayak y bajaron la bandera de Estados Unidos. Fantástico, hasta ahí pues no deberían, eso no es propiedad pública, ¿verdad? No es que usted puede cogerla y bajarla cuando le dé la gana, pero para colmo de males, pues la tiraron allí en la carretera para que todos los carros le pasaran por encima. Y entonces celebraban cada vez que un carro le pasaba. Eso era, muchachos. Celebraban.
Me imagino entonces, que Estados Unidos ayer, ¿sabes? Dejó de ser lo que era, sí, antes.
Y entonces, mientras ellos estaban allí, se para un veterano, ¿verdad? Un militar puertorriqueño, uno de los muchos por los que uno se tiene que sentir orgulloso. Se detiene, se estaciona, se baja, coge la bandera del piso y la abraza, ¿verdad? La lleva en sus brazos y le dice a ellos, compungido, pero con mucha firmeza. Le dice, esto no se hace. O sea, usted puede criticar. Incluso él le dijo, mira, yo estoy de acuerdo con ustedes en que la Junta chava o esto, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces dice, pero esto no se hace. Y entonces le caen arriba, ah, que usted y la bandera de Puerto Rico cuando la trajen. Y le dijo, pues no, también está mal. Y inclusive hubo una parte donde le dice, mire, yo defendí la bandera de Estados Unidos, la bandera de Puerto Rico, la de cada uno de los estados, Guam y las vírgenes. O sea, y habló con mucha propiedad. Pero aparte de reconocer, no quería pasar la oportunidad para reconocer la valentía de este veterano, que yo nunca lo había visto, vamos, es que es una persona reconocida, que sea muy activo por ahí, ¿verdad? Que yo sepa. tengo que decir,
Juan,
número uno.
Es como otros veteranos, ¿sabes? Puerto Rico se distingue porque participa en los conflictos bélicos de Estados Unidos, ¿sabes? Hay una gran representación de puertorriqueños en las fuerzas militares de los Estados Unidos. Sí, es. Y eso es voluntario, ¿sabes? No, no es que nadie los obliga, es gente que siente el deber patriota de ir y pelear con los demás ciudadanos americanos por los derechos que defienden los Estados Unidos de América. Es así de sencillo. Así.
Pero hay algo que yo lamento decirle a los amigos de izquierda, que con ese gesto que ustedes hicieron ayer, no pasó nada. O sea, si los que tenían deuda siguen teniendo deuda. Los que están enfermos siguen enfermos. Los que tienen éxito siguen siendo exitosos. Lo que pasó ayer no tiene ningún efecto en Puerto Rico. Y sorry que se los diga, fueron allí, sudaron un ratito. No sudaron la patria, pero sudaron un ratito. Hicieron un show, gritaron y provocaron un tapón. Eso sí. Pero si acaso...
Sí, la gente no estaba contento con ellos.
Por eso, si acaso lograron algo, lo que sí pueden reclamar es que lograron que algunas personas se molestaran más con ellos. Porque los que son a favor de ellos iban a estar a favor, no matter what. Pero no lograron absolutamente nada.
Andan y esto con el pecho hinchado, como tú decías en el
pensamiento. Se fueron con el pecho hinchado, sí. Oye, juran que olvídate, se la comieron. Sí. Wow. O sea, yo me imagino esta gente hablando con sus nietos en años futuros y diciéndole, no, nieto, mire, yo, para que usted sepa lo que hizo su abuelo o su abuela, yo un día me trepé en un poste, bajé la bandera americana y la puse en el piso. Y me imagino los nenes preguntándole, ¿y eso qué? O sea, ¿qué pasó?
Sí.
Y pues la tiré y le pasaron los carros por encima. Ajá.
Algún carro chocó, ¿sabes? Patinó el carro.
Sí, por eso, pero logramos la independencia, los estadistas se pusieron a llorar.
No, como tú estás hablando del futuro, y dices, no, después de eso pues nos hicimos Estado, pero bueno.
Sí, eso fue de las últimas batallas.
Los últimos aletazos.
Sí, y vamos, es que son tonterías, pero vamos a las tonterías que no son tan tonterías dentro de este mismo grupo. Este grupo que es de la famosa, ya famosa, generación de cristal, que por cualquier cosita se ofenden, que estuvieron reclamando en toda la nación de que había que eliminar la foto y el nombre de Aunt Jemima en el sirope de pancake, porque era un símbolo de la opresión y de la esclavitud. Y es más, los que fueron al viejo San Juan y tumbaron la estatua de Colón y la de Juan Ponce de León y todo esto, andan con camisas del Che Guevara. El tipo que representa asesinatos contra la comunidad gay, por gusto, vamos. Que
pero
lo
eso no lo saben los woke, me imagino.
No, ellos lo que ven, un tipo con una boina, contra, está nice. Sí, mira sí, qué sí. Chévere está la camisita. Y no entienden...
Guerrillero.
Claro, pero vamos, supongamos que usted me diga, no es que yo lo uso por moda, porque se ve nice, me gusta el símbolo de... Pues entonces... Si no le importa lo que representa el Che Guevara, ¿por qué le importa lo que representa Juan Ponce de León? ¿O Aunt Jemima? ¿O no sé, han estado peleando hasta contra Pepe Le Pew? A ese nivel hemos llegado aquí. Y mire, usted no puede, o sea, hay que ser consistente. ¿Me decías?
Perdón, sí, que Pepe Le Pew lo acusan de que era un hostigador de mujeres.
Sí, sí, y la realidad es que cuando vas a la biología... ¿cómo que se llaman? Los
stinky,
zorrillos funcionan así, o sea, cuando se van a parear, y no es que está acosando a un animal porque, a pesar de no ser de su raza, es que cree que también es una zorrilla, los que vimos
por lo menos muñequitos.
Sí, por lo menos los muñequitos, sí. Y de hecho,
y claro, al final había Google, pues uno se creía que era así,
claro, y al final la realidad es que termina la gatita enamorándose, ¿verdad? Así que, vamos, esas son tonterías aquí, que de momento todo eso es como cuando dicen a uno, no le regale a sus hijos juguetes bélicos, porque, ¿verdad? Crea... Y yo leí un pensamiento de alguien que decía, todo el mundo sabe que la Segunda Guerra Mundial fue por culpa de los videojuegos.
Sí.
O sea, vamos a dejarnos de tonterías. A mí me regalaron, me imagino que a ti también, Contreras, desde chiquito. los juguetes a veces eran pistolitas.
Las pistolas de fulminante.
Sí,
o de vaquero, así como...
A mí me regalaba un kit que traía una flecha y un cuchillo. Sí. Y todo esto de
rifle.
De los indios. Y yo no soy un criminal, ni tengo ganas de matar a nadie. O sea, vamos a dejarnos de tonterías.
Pero volvemos. Es que antes que hubiesen esos juguetes, habían asesinatos y habían crímenes. ¿Sabes? Uh-huh. Como tú dices, los videojuegos son nuevos y pues
ha y habido antes guerra, de eso hubo dos guerras mundiales, ¿no?
Y 20,000 otras barbaridades que ocurrieron en la historia.
Así es. Pero entonces, yendo a la parte que tiene, ¿verdad? Que debería tener peso en toda esta discusión, porque nada, no niego que me tiro un poco de burla, porque es que me parece tan absurdo que esta gente siga haciendo el ridículo pensando que cada vez que bajen una bandera americana y la rompan y se pongan camisas de Che, que aquí va a cambiar algo de alguna manera. Aquí no pasa nada, más allá de que cada día se suman más personas que los ven como unos ridículos. Así que, y volvemos, tienen derecho a protestar.
Sí, vamos. Sí.
No, nadie está cuestionando eso. O sea, tienen derecho a protestar y fantástico, y de hecho tienen derecho hasta a hacer el ridículo. Esa es la belleza de la libertad. Usted tiene derecho a hacer eso.
Porque lo hacen tantas veces que ya como que ni le prestan atención.
Sí, ya no dan gusto.
Al principio pues estaba chévere, pero ya.
Sí. Pero entonces, aquí vamos al punto importante de lo que está pasando. Ayer, esa protesta, pues fue porque están en contra del plan de ajuste de la deuda. Y pues entonces porque...
Pero espérate, ¿qué ellos quieren? Ajá. Que paguemos los 33,000 millones en lugar de los 7,500, que es lo que propone el plan de ajuste de deuda. Es que paguemos más.
No, ellos no saben lo que quieren. Pero sí, vamos, Contreras.
Están peleando.
Exacto. Vamos a ver lo siguiente. Ellos quieren que no paguemos.
Sí. Ah, sí.
Pero cuando
sí.
Tú coges prestado, tienes que pagar.
Coge carro, sí. Coge chavos prestados al banco y no le pagues. A ver qué van a hacer.
Sí,
coge
no,
chavos prestados es que el... al tipo, ¿sabes? Por ahí en la calle. Y a no le pagues.
A ver, o sea, qué pasa. La realidad, mire, vamos a ver, porque la gente aquí habla mucho de los bonistas, ¿verdad? Cuando menciona la palabra bonista, siempre piensan en...
El tipo enrollándose el bigote, que coge el bigote así largo y empieza a enrollárselo.
Sí, como el viejito de Monopoly. Sí, sí, y pues ese está, ¿verdad? Con un cristalito en un ojo, nada más. No,
yo estaba pensando más el tipo que después coge a la muchacha y la amarra con la soga, la enrolla y la acuesta en las vías del tren.
Pues ellos sí, pero es que sí, lo ven así. Y entonces, para empezar, que no todos los bonistas son gente bien adinerada. Vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Hay gente, pero no son unos pelados, obviamente. Pero no es que todo el mundo es mega millonario. Segundo, no todo el que es bonista es un buitre. Tampoco. Y aparte, que cuando hablan de los buitres, hablan como si los buitres fuera que vinieron aquí y se robaron algo. Bueno, ellos te hicieron una oferta para comprarte unos bonos.
Que perdieron valor.
En un trato que a ti no te conviene. Pero tú fuiste el que hiciste el trato.
Sí, sí.
O sea, y no estoy aquí para defenderlo, que se defienda cada cual. Pero la realidad es que...
Juanjo, espérate, antes de que siga. O sea, los inversionistas, que tú dices que no son millonarios. No. Muchos de esos inversionistas es gente que sus dineros del retiro de ellos lo estaban colocando en estas inversiones, en estos bonos del gobierno de Puerto Rico, porque le pagaba unos intereses. Ah, que en algún momento los intereses eran bien altos. Claro, porque eran de riesgo. Y ahí, ¿verdad? Es que viene el asterisco. O sea, tú te metes en una inversión de riesgo y sí, si cobras caro, o cobras mucho, pero tienes también el riesgo de que puedes quedarte sin cobrar nada, que fue lo que pasó con Puerto Rico, que los bonos estaban ya, habían cogido mucha deuda, las casas acreditadoras empezaron a bajarle el rate que le dan, ¿verdad? Ellos le dan una nota, ¿verdad? Para decirle a la gente, mira, ¿cuán seguro es que tú vas a cobrar o no? Viene García Padilla, en aquellas palabras... magistrales, que a él, ¿verdad? Lo de las casas acreditadoras a él le valían. Pues, ¿cuál es el mensaje? Hay una deuda y, pues, la pago si puede, si no, no la pago. Pues entonces nos tiraron a chatarra y ahí, pues, todo el mundo es sálvese quien pueda, porque entonces no hay forma de coger más dinero prestado, no hay forma de pagar lo que se debe y si tú no pagas, entras a unos procesos de litigios donde O sea, a esta gente tú le debías 33 mil millones de dólares. No es que tú le digas, yo no te voy a pagar. Y digas, ah, contra, sí, diablo, mano. Me chavé, ¿sabes? Perdí. No. Ellos van a ir a la corte y van a buscar y dicen, bueno, el gobierno de Puerto Rico nos debe tanto. ¿Dónde ellos generan dinero? Ah, pues ellos cobran income tax. Y van a la corte y dicen, pues que todo lo del income tax venga para nosotros, para pagarnos la deuda. ¿Qué más? Ellos tienen los IBU. Pues que ese dinero venga para donde nosotros. ¿Qué más? Los peajes. Y todo el dinero se lo llevan. Y entonces ahí es que viene la quiebra del gobierno, de que no puede pagarle a los empleados, no puede pagar ningún servicio. Y viene el colapso de Puerto Rico. O sea, eso no es que tú dejas de pagar y decir, no, no es que esa deuda es ilegal.
De hecho, no en es esencia, así. Aparte de los chavos, podrían embargar propiedades.
Sí, ajá, eso es lo próximo. Ok, ¿qué más? Estos chavos que ellos reciben no me dan. Pues mira, ellos, ¿qué tienen? Ah, pues tienen dos torres allí en Minilla. Ah, pues, vamos, eso le ponen un valor y la cogen por ese dinero y ya el gobierno se queda sin esas facilidades. Y así empiezan a confiscar, a quedarse con todas las propiedades del gobierno. Y de hecho la Constitución estableció un valor que decía la deuda nunca puede ser más de tal por ciento de los valores, ¿verdad? De los activos del gobierno. Por eso mismo, porque se te puede caer con ellos. Ah, que si se han cogido deudas adicionales. Ese no es problema de los bonistas, ese es el problema que tenemos nosotros. Y la gente dice al gobierno, no, no, nosotros, el pueblo, porque a final de cuentas se cogió a nombre del pueblo de Puerto Rico y somos los puertorriqueños los que tenemos que pagar o enfrentarnos a las consecuencias. Se hizo un acuerdo para que en lugar de tener que pagar los 33 mil millones, pues pagar 7 mil 500. Pues mire, es un buen acuerdo, ¿sabes? Porque a cambio de ese acuerdo no va a haber litigios, no va a haber demandas de los bonistas. Pues entonces, ¿qué quieren? Que no, que volvamos de nuevo y digamos, yo no voy a pagar eso. Y entonces nos vengan a reclamar los 33 mil millones en lugar de 7.500. Gente, y después opine, ¿sabes?
Claro, y hay una realidad, ¿verdad? Vamos, hubo emisión de deuda que es cuestionable.
Sí.
Nadie quita eso.
No la emisión, el haberla cogido, sí, ¿sabes? El proceso y para lo que se hizo.
Y para lo que se hizo,
porque
claro.
Típicamente...
Pero muchos de los que están criticando son de los que se pasan exigiendo más chavos.
Se beneficiaron, ¿sabes? Volvemos. Se supone que tú tomas deuda para que, pues mira, igual que a nivel privado. Tú, ¿verdad? Te graduaste, empiezas a trabajar, tú quieres comprar una casa. Mira, la casa vale mucho más que el dinero que tú puedes hacer en un año y tú necesitas otras cosas. Pues tú lo que haces es que tomas una hipoteca, tú tomas el dinero prestado para pagarlo a lo largo de 20, de 30 años. Ah, que vas a acabar pagando más, ¿sí? Porque eso es el valor del dinero. O sea, ellos te lo dan ahora y tú se lo estás devolviendo a través de los años. Pues te cobran unos intereses. El carro es lo mismo. Tú lo tomas para 4, 5, 6 años, 7 años para pagarlo. Pero tú tienes que pagar ese dinero. Pues el gobierno aquí tiene que pagar esa deuda. En el caso del gobierno, se supone que tú lo haces para obras de infraestructura. Que tú tomes ese dinero, pues porque voy a construir un hospital, que obviamente te vale un montón de dinero que no lo tienes en la caja. Uh-huh. Y pues toma dinero prestado para construir carreteras, para construir puentes, para construir los cuarteles de policía, para construir escuelas. Para eso es que se supone que suceden los bonos. Pero aquí hubo un problema, que aquí la gente quería mucho más de lo que el gobierno podía dar. Y vamos con aumentos de sueldo, y vamos con mejores beneficios de retiro, y vamos, ¿sabes? Y bájame las contribuciones. Pues entonces, para no poner las contribuciones, para poder complacer a todo el mundo, de ese dinero, pues se tomaba, ¿verdad? De lo que se obtenía de los bonos, para este tipo de cuestiones populistas, para agradarle al pueblo y conseguir votos. ¿Es ilegal o no? No sabemos. Pero sí se le tomó el dinero prestado a alguien bajo unas premisas que él que puede decir que lo engañaron. No es el pueblo. Nosotros no podemos decir nada, yo no la tengo que pagar porque yo lo engañé. Por favor. ¿Sabes? El engaño lo hizo el pueblo de Puerto Rico, tomó dinero, así porque lo cogían disque para otra cosa. Pero entonces, lo que hacían era que dinero que tenían ya dedicado para algo, pues lo podían mover para otra cosa. Así que sí, se puede cuestionar. No,
mira la otra chulería de todo esto.
Pero hay que pagar.
Que aquí los bonos eran bien cotizados porque nuestra constitución establece, ¿verdad?, que hay que pagarlo.
Sí, sí, que lo último que tú dejas de pagar es los bonos. O sea, tú tienes que empezar a cortar de todo lo demás, de los retiros, de los sueldos, de todo, antes de dejar de pagar los bonos.
Eso era una, ¿verdad?
Una garantía.
Una garantía dentro del Estado Libre Asociado, sí. Nuestra constitución. Y son los defensores del Estado Libre Asociado los que dejan de pagar la deuda. O sea, no son los estadistas, no son los que quieren otro tipo de gobierno u otro tipo de estatus político. O sea, los que defienden ese supuestamente esa fórmula que es tan excelente y que, entre otras cosas, garantiza unos pagos, lo cual a su vez nuevamente garantiza unas inversiones, fueron los que dejaron de pagarlo. Miren qué bonito está esto. Pero entonces, fantástico. ¿Por qué es importante todo esto? Mira, a lo mejor usted no entiende de economía o toda esta nomenclatura de los chavos. Vamos, yo tampoco soy un experto en esto.
Un erudito.
Pero sabemos que entramos en un proceso de quiebra. La gente dice, ah, que está brutal, que nos pusieron una junta. Bueno, pues la junta fue precisamente por todo esto que Contreras les explicó, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo podemos salir de la junta? Pues saliendo de la quiebra. Pues, ¿cómo podemos salir de la quiebra? Comenzando
pagando.
A pagar.
Ah, haciendo, que se va a pagar. Haciendo la promesa de cómo voy a pagar.
Sí,
porque no hay que necesariamente decir que hay que acabar de pagarlo. No
y pagando mucho menos, porque también esa es otra que tienen que ver. Si usted ha tenido, los mortales hemos tenido deudas en ocasiones, por ejemplo, en una financiera, vamos a ponerle, y de momento te llaman y te dicen, mire, usted debe, qué sé yo, $10,000, pero mire, si me paga $3,000, cuadramos. Pues estas son las transacciones que se dan. Esto no es diferente a cualquier otra transacción comercial, ¿no? Así que, bueno, tengo que hacer una pequeña pausa porque ya es hora, pero este tema es interesante y yo creo que es importante que tengamos claro, amigos que me escuchan, que la deuda hay que pagarla, no importa si usted le gusta o no, si cree que es ilegal o no. Usted cogió chavos prestados, usted lo paga. Así que, y eso no lo va a cambiar.
Si el carro te salió bandera, limón, el carro te salió limón, lo tienes que pagar.
Eso duele, dolió ese comentario. Bueno, voy a la pausa, regreso en breve.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista, hoy es 15 de marzo de 2022, y bueno, hemos estado hablando sobre lo que sucedió ayer con esta gente que bajaron la bandera americana, la tiraron al piso, porque no quieren que paguen la deuda, o bueno, realmente muchos están protestando y no saben ni por qué, pero todo lo que vuela americano, hay que combatirlo, y pues y de pronto dicen una sarta de disparates, pero
Juan José, es que no pueden en las urnas, ¿sabes? Su indignación no la pueden mostrar en las urnas, porque no tienen mayoría, pues entonces pues hay que hacer el show público este de las palomas, como tú dices.
Bueno, y ¿no te has fijado que mucha de esta gente que convocan paros laborales ni siquiera trabajan? Digo, no sé, como que me parece interesante. Yo veo gente, por ejemplo, conozco personas, amistades y todo, que, ¿verdad? Por ejemplo, siempre han trabajado por debajo de la mesa. Están, no rinden una planillita. Evaden contribuciones que tú no te imaginas. Y siempre están diciendo que el gobierno le está llevando sus chavos.
Sí, por el IBU, porque como no lo pueden, ¿sabes? Si no lo pueden evitar, pues entonces eso
sí, es lo que les duele. Sí, porque es que se llevan nuestros fondos, se llevan mi dinero, tu dinero, si no estás aportando. Pero bueno, ese es otro tema. Entre los temas que tenemos importantes para hoy, hay un proyecto de ley en la legislatura para reducir la cantidad de años que un confinado tendría que esperar para solicitar ser evaluado por la Junta de Libertad bajo palabra para salir nuevamente libre bajo palabra. Ok, ha tenido su controversia porque a pesar de que ya recibió su informe positivo y se espera que se apruebe en los próximos días, pues aparentemente ha habido fiscales y gente de la comunidad, ¿verdad? Jurídica, que ahora no fueron a vistas públicas, no pidieron entrar ni nada. Ahora se están quejando y están pidiendo audiencia. Fantástico. Yo creo que a todas las partes hay que escucharla. Y traen un argumento interesante, ¿no? Y importante, que es la parte de las víctimas, ¿verdad? Y yo comprendo, o sea, cuando alguien es víctima del crimen y que de pronto el criminal tenga la posibilidad de salir libre, Siempre debe crear una angustia.
Juanjo, o sea, vamos a hablar claro. Uh-huh. Y a lo mejor es que estamos aquí en posiciones distintas, no sé para dónde tú vas.
Es posible.
Pero la realidad es que aquí hemos visto cómo funciona el sistema de justicia y tú tienes víctimas donde están esperando un juicio y entonces, pues, por algún tecnicismo, la persona posiblemente no le encontraron ni siquiera, ¿verdad?, causa para arresto. A veces sí le encuentra causa para arresto y va al juicio, pero entonces allá el caso lo llevaron mal y el tipo sale no culpable. Después que tú estás sufriendo, que fuiste la víctima. Vamos a decir que sí, salió culpable. Y entonces vienen y le tiran una condena trililí. O sea, que tú dices, pero uh-huh. contra, ¿sabes? Esta persona mató a alguien, no hay dudas, fue encontrado culpable. Y mira, ahora lo que le están echando es esto nada más. Y pues, tú tienes que vivir con que eso fue lo más que se logró. Y que ahora vengan con un proyecto para que puedan salir antes. La verdad es que, ¿sabes?
Bueno, no, pues no, tienes razón. Tenemos diferencias.
Sí, por eso. Es bien fácil cuando es que tú oyes del caso de fulano, que tú no sabes quién es, que mató al hijo de mengano, que tú tampoco sabes quién es. Y entonces, pues, tú dices, fíjate, sí, se rehabilitó y vamos a ver porque lo están evaluando. Pero la verdad, y te voy a decir, yo no he tenido casos, ¿verdad?, cercanos ni nada. Pero uno se tiene que ponerle los zapatos de la víctima también.
Yo
y
hasta,
de
los familiares hasta ahí yo no tengo víctima. Problema. Lo que pasa es que el proyecto, en este caso, o sea, no es para aquel que recibió la condena trililí. Este es un proyecto que lo que busca, en esencia, de lo que pude entender, es que vamos a suponer alguien cometió un delito grave, un asesinato, lo que sea. Le echaron 50, 60, 100 años. Y en cierto tiempo, actualmente tiene que esperar una cantidad de años bien larga para poder solicitar la revisión en la Junta de Libertad bajo palabra. Así que este proyecto lo que hace es que reduce en muchos casos a 15 años.
Pero espérate, ¿eso es para los que ya están presos o para los próximos que vamos a meter presos?
Eso es una buena pregunta.
Porque ¿no? ¿sabes? Si lo hacen prospectivo y cambian y dicen, bueno, estas van a ser las nuevas tablas y ahora, ¿verdad?, esta persona que lo condenamos a 100 años, pues ahora podía salir en 75, ¿verdad?, con el sistema viejo, pero ahora vamos a permitir que con 50 pueda salir. Pues está bien, yo no tengo problema. Yo con lo que tengo problema es con el que ya está preso, que a la familia se le dijo, no te preocupes porque se le dio tanto, pero aún en el mejor de los casos no va a salir en menos de tanto.
Bueno, pero espérate, lo que pasa es que uno debe suponer que el trabajo de la Junta de Libertad bajo palabra es evaluar a ese preso.
Está bien, pero es que la condena
pero yo entiendo, pero cuando tú vas donde la Junta de Libertad bajo palabra y te dan esa audiencia, en la cantidad de años que sea, ellos tienen que evaluar y tienen que llegar a una conclusión de si tú representas o no un peligro para la sociedad, sí, o para las víctimas, o la familia de la víctima.
Pero así el juez que, cuando dio la condena, fue basado en que él sabía que voy a dar tanto porque no va a poder ir a la Junta de Libertad bajo
palabra. Es que nadie está en contra de la condena. ¿Ah? Nadie está en contra de la condena. La cuestión es cuánto tienes que esperar.
Pero el juez la dio basado en que no iba a salir en menos de tanto tiempo. No me lo hagas retroactivo.
Bueno, es posible. Yo no sé si puede ser retroactivo o tiene que ser prospectivo. Pero en esencia, el asunto de cómo debe funcionar, yo estoy a favor de que en 15 años, por ejemplo, es un tiempo que me parece razonable.
Digo, vi que en algunos casos, para los nuevos.
Por eso. Hay casos, por ejemplo, habla de casos que son de asesinato, por ejemplo, que podría tener que esperar 25. Actualmente creo que es 35 y lo reduciría a 25.
Pues mira qué chévere, porque ahora ya tú dices, fíjate, yo no iba a matar a fulano porque me tocaban 35 que no me los despintaba nadie, pero ahora por 25 a lo mejor me corre el riesgo.
Bueno, pero es que vamos no es así. Hacerlo, o sea,
eso pero es que estamos trabajando, hacerlo más atractivo.
Pero es que eso no es esperar, eso es esperar y demostrar un cambio, o sea, cuando va a la Junta de Libertad bajo palabra, no es decirle, mira, ya yo cumplí tanto, ¿puedo salir? O sea, ellos lo van a evaluar, tiene que haber un oficial, ¿verdad? Tiene que haber unas personas que evalúan el comportamiento día a día.
Sí, pero que lo hagan.
Y créeme que en la cárcel alguien podría fingir haber cambiado en la cárcel por un tiempito, pero por 15, 20, 30 años, no creo que pueda fingir. Si cambió, cambió, y si no, no cambió. O sea,
Pues entonces vamos a cambiarlo y vamos a quitarle las condenas largas y vamos a eliminar. Pero tú lo que
quieres es
que
todo el tiempo
vamos a aumentar las multas, vamos a aumentar condenas.
Si la persona es una amenaza para quien sea, pues se quedará ahí a los 25 años, le harán la evaluación y determinan que no puede salir y tendrá que esperar 25 años más y volverán a preguntar. Porque recordemos que no todo el que va a la Junta de Libertad Bajo Palabra le conceden salir, ¿verdad?
No, lo sabemos. Hay muchos que que lo miran.
Sí, no, hay algunos que no. Y esa es una realidad. Y vamos, y hay de todo. Las cárceles están preñadas de personas inocentes y eso es una triste realidad. Y bueno, para una persona inocente que tal vez mantiene un buen comportamiento y todo esto, pues a lo mejor esto podría ser un aliciente, ¿no? No estoy diciendo, esto no es algo automático, hay que ver lo que sale finalmente del proyecto. Pero me parece a mí que yo creo mucho en la rehabilitación. Y honestamente creo en la rehabilitación, pero no estoy de acuerdo con muchos de los beneficios, por decirlo así, que le dan a veces a los confinados. Creo que se pasan de la raya. ¿Verdad? A veces le dan demasiadas concesiones dentro de la cárcel.
Por eso, y yo creo en la rehabilitación, yo no tengo problema que lo hagan prospectivo. Pero el que ya está condenado, la condena es la que le tocó, ¿sabes? Y era la que le aplicaba.
Por eso, pero es que los que están condenados ya tienen opción de salir bajo palabra.
Sí.
Lo que pasa es que a lo mejor tenía que esperar 20 años, ahora serían 15.
Entonces, cuando él cometió el crimen, ¿verdad? El riesgo que se corría era porque la libertad bajo palabra le tocaba en 25, no era en 15. Pues entonces... Pues es ese
sí,
que
se atenga a las consecuencias. Es que lo están mencionando como si la persona cuando fue a cometer el crimen estaba evaluando esto.
No es eso, pero bueno,
la persona no cometió el crimen pensando contra, déjame ver, si lo mato me dan 100.
De las víctimas.
Claro, claro.
Y yo estoy seguro, tú le preguntas a las víctimas y yo estoy seguro que te dicen que 25 años muy poco, se debía podrir en la cárcel, es lo que te van a decir.
Lo entiendo, pero también hay casos interesantes donde las víctimas dicen, mira... Nada, no guardo rencor, etcétera.
Sí, o sea, sí. Hay gente que sí se rehabilitan y salen y son personas, sí, ¿verdad? Sí. De provecho. Pero yo no creo.
Pero
que
lo que pasa es que aquí la evaluación es juego. ¿Cuánto es un tiempo razonable? Esa es la pregunta aquí.
Pues no sé, en algún momento cuando se determinó, pues en lo que hay actual, pues evaluaron qué era lo razonable y de alguna forma
por
llegaron
eso,
al
pero,
número el 25.
Por eso, pero si tú te rehabilitas en 15 años, ¿por qué tienes que esperar 25?
Porque la ley dijo eso, que era 25.
Porque la ley.
Y el cuatrenio que viene decimos, pero fíjate, a lo mejor, ¿sabes? Esa gente a lo mejor ya llegó rehabilitado después del susto que pasó. Vamos a soltarlo en 5, lo chequeamos en 5.
Bueno, no tenemos que llegar a eso.
Pero es que después...
Bueno,
es que
en teoría, sé lo que me estás diciendo, sí. En teoría podría ser así, fantástico. Pero la realidad es que, o sea, no veo por qué, si como quiera, no es algo automático. O sea, no es que dice, pues mira, la persona cuando cumpla tanto, marca aquí... aprieta el asterisco y sale. O sea, tiene que pasar por una evaluación. Para eso existe la Junta de Libertad Bajo Palabra. Y me parece que si hacen su trabajo, da lo mismo que sea en términos procesales, da lo mismo que sea en un año que en 100.
Sí, sí. Y yo no he oído críticas a la Junta de Libertad Bajo Palabra de que si son justos o no. O sea, yo la verdad que
me imagino que eso se ha ido. De vez en cuando sale uno que otro, ¿verdad? Sale uno que otro, ¿verdad? Reportaje o alguna denuncia de que. Que a fulano, porque es sutano, porque es familia de este otro, qué sé yo, o de que en el proceso a la víctima no le, o a sus familiares no le informaron correctamente. Pero, vamos, no son perfectos.
Sí, yo creo que la víctima tiene que estar en el loop y los familiares de la víctima. Sí, eso sí, no hay forma de despintarlo.
Claro, tiene que estar en el loop, pero tiene que haber...
caminando y te encuentres al tipo de frente, ¿sabes?
Sí, no tiene... Oye, que vamos, gracias a Dios, ¿verdad? Ni tú ni yo, y tocando madera, sí. ¿Verdad? No hemos sido víctimas ni de, ¿verdad? Cercano ni nada de alguien que haya sido víctima de crimen así, de crímenes violentos. Pero, oye, claro que tiene que ser una tragedia de proporciones mayores. Y los que somos padres, ¿verdad? Pensar que a un hijo le pase algo es bien difícil, no digo yo perdonar, es bien difícil saber que él o la criminal podría estar fuera en algún momento. Claro, o sea, no es que no podamos ser empáticos y ponernos en el lugar de la víctima. Por supuesto.
Sí, la cuestión aquí es... De la tumba no sales nunca.
Claro. La cuestión aquí es hasta qué punto yo debo esperar cierta cantidad de tiempo para evaluar si la persona está o no rehabilitada o puede insertarse en la sociedad. Claro, hay otros elementos que evalúa el Estado que tiene que ver con el gasto, ¿verdad? Por mantener un preso y...
Pues esa es la peor razón posible.
Ah, es la peor, pero la toman en consideración.
Sí, pero eso, es la peor.
No lo podemos... O sea, no. ¿Cuántas veces nos hablan de sacar gente que, pues, no son violentos, están ahí por pensión, por ejemplo?
Y cuesta tanto.
Sí, y pues a la larga me sale más barato. Eso es una realidad. O sea, no.
Sí, que es por pensión y mientras esté preso, pues no va a pagar pensión porque no está generando
ingreso. No paga
ingreso. Tampoco. O sea, porque sí, ese sí. Mejor es que tú le dices, no, tú vienes aquí a trabajar para mí y te voy el salario, sí. Te voy a dar tanto a ti y tanto
es como a hubo, tus hijos. Hubo un proyecto de ley en algún momento que era para que le quitaran la licencia a la persona que debía pensión. Entonces sí. Después no podía ir a trabajar.
Ajá, entonces no
puede pagar. A menos que cogiera carpooling, pero no quiero hablar.
Todo lo contrario, debes conseguirle trabajo, debes ayudarlo a que consiga un trabajo para que pague.
Exacto. Sí. Pero esas son realidades con las que tenemos que bregar. De hecho, en algún momento yo tuve la oportunidad de entrevistar a quien presidía en aquel entonces.
Estoy hablando
ya
hora.
De 10 o 15 años. Sí. Ah, caramba, tengo que hacer una pequeña pausa. Gracias, Contreras. Voy a una pausa, regreso en breve aquí a Plena Vista.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, hoy 15 de marzo de 2022. Y bueno, hay un tema que ha estado surgiendo en las últimas horas realmente con relación a lo siguiente. Y es que ustedes saben que los cacos no solamente andan por ahí robándose los catalíticos y después que tú te llevas un carrito lo más chévere, llega a tu casa... Así que, ¿verdad? Y aparte del mal rato y el gasto que representa y todo esto, resulta que ustedes, como ustedes saben, que andan por ahí tratando de clonar las tarjetas de crédito y de débito, pues para robarte el dinero, ¿verdad? Y todos sabemos que han habido montones de situaciones donde la persona se entera luego que le vaciaron la cuenta o fueron y con eso le compraron productos en una tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. De ayer para acá, particularmente en varias tiendas Walmart, y no tengo nada en contra de la tienda, ¿no? Ellos son víctimas de
esto. Parece que están locos con sí, esa tienda.
Pues están yendo varios criminales, porque realmente son esos criminales, y están colocando lo que se conocen como skimmers, ¿verdad? Que son unos dispositivos. Vamos a ponerlo bien, bien sencillo. Ustedes saben que está el terminal donde usted pasa la tarjeta para pagar de crédito o débito. Pues ellos le ponen como un cover. Le ponen otro casquito encima que usted no se da cuenta porque es igualito que el que ya tenía. Se lo ponen encima y usted pasa la tarjeta y mientras la está pasando, eso es un lector. Lee la información de la suya y con eso, pues ellos graban en un dispositivo. Ajá, la cinta magnética, sí. Correcto. Graban en un dispositivo lo que usted, ¿verdad? La información para robarle la identidad. Los bancos llevan mucho tiempo tratando de combatir esto. Y una de las cosas que recomiendan, por ejemplo, que cuando usted vaya, por ejemplo, una máquina de ATH, que pasa mucho, es que como que jamaquee un poco donde está el teclado, porque esas cajitas son fáciles de remover, no es que la cogen con tornillos, ni las pegan, ni nada de eso, porque ellos, según la ponen con facilidad, necesitan llevársela corriendo también con facilidad luego. Así que está puesta ahí.
Hay que estar guardando la información que ellos quieren.
Claro, pero como es algo que está tan bien hecho, porque de verdad que está muy bien hecho, bien en el sentido de que es de calidad, no de que sea algo bueno, pues es difícil de identificar. Y cuando uno va a las millas, uno va corriendo porque tiene que sacar 20 pesitos o lo que sea, pues la realidad es que pues, uno no está pendiente a eso. Pero hay unas guías y unas recomendaciones que hacen los bancos con relación a eso, ¿verdad? Ya sea en los cajeros automáticos, ¿verdad? Las famosas ATH, o sea en la máquina donde usted paga. Claro, está también, ahora muchas tarjetas son con los famosos chips y también están ahora las que son contactless, ¿verdad?
Sí, solamente le acerca la tarjeta. Que tú la tocas y ya, que lo hace el teléfono, porque hay métodos de pago también. Ahora con el teléfono, que aquí en Puerto Rico
eso todavía
no se ha popularizado tanto, pero una opción.
Sí, de hecho yo trato siempre de pagar en la medida que puedo con el teléfono o con el reloj. Porque pues es mucho más seguro. De hecho, una de las cosas que están haciendo los bancos, por ejemplo, Goldman Sachs con la tarjeta que emiten de Apple, es que el número que refleja la tarjeta al usarla físicamente es diferente al número que se utiliza para comprar online, por ejemplo, ¿verdad? Sin
la tarjeta. La tarjeta no tiene ningún número escrito.
No, no tiene impresa.
Para empezar, ¿sabes? Que si tú vas a un restaurante y tú se la entregas para que se la lleven allá y por allá te cobren. Antes lo que ocurría era que un empleado, ¿verdad?, que no era muy, muy decente, copiaba los números y la tarjeta, la fecha de expiración y el nombre y el código ese que estaba por detrás. Esa tarjeta de Apple no tiene números por ningún sitio, porque es cuando le pegas a la máquina, ella, el chip, le emite un número. Y si tú vas a hacer las compras online, que necesitas un número, pues entonces el app te va a dar el número, pero la tarjeta no lo tiene. Así que por ahí, si te roban la tarjeta, no te pueden robar el número, ¿sabes? No te pueden copiar ese número. Así que hay una protección. Igual que las que tienen el chip, pues no tienen la parte esta que le puedan copiar lo de la cinta magnética. Así que ahora se están moviendo muchos bancos, ¿verdad? Estas tarjetas las están emitiendo con el chip y yo creo que es un adelanto. Pero por ahora hay que tener cuidado con las tarjetas de cinta magnética.
Sí, y es importante también, yo sé que hay veces que uno se puede impresionar con cuando le hablan de ciertos términos de seguridad, cuando usted tiene su cartera y todo esto, pero los RFID blocker, eso que llaman, que son unos bloqueadores para que, porque hay unos skimmers que usan esta gente que son wireless, están lejitos, sí. Es lo que ellos llaman, hay un término aquí, creo que se llaman skimmer de bolsillo, le conocen en el mundo de los bancos, ¿verdad? Y los ciberataques y todo esto, y son personas que van con una maquinita, se te acercan y te clonan la tarjeta que usted tiene en su bolsillo, en su cartera. Ahora vienen no solamente muchas carteras, y las he visto económicas. O sea, carteras,
sí, yo tengo mi wallet tiene eso de RFID. Ajá. Protection, le llaman.
Exacto. Y busque que tenga eso, RFID Blocker o Protection. Ajá. Y usted utilícelo. De hecho, si no lo tiene, venden unas tarjetitas que son como
una tarjeta de crédito. No, y venden, sí, sí. Y venden los sobrecitos.
Ah, los pouch, ¿verdad? Los sobrecitos como donde te abren las tarjetas
con las ATH, pero uno de, exacto, que no bloquean la señal y no puedes leerlo a través de ese
material. Y parece una tontería, pero no lo es. Usted créame que cuando usted vaya a pagar en un sitio y se encuentre con que le vaciaron la cuenta, no, mire, estos son... Le voy a dar aquí unos consejitos rapiditos porque estamos, ¿verdad?, cortos de tiempo, pero la industria bancaria dice, por ejemplo, explica, ¿verdad?, lo que es un skimmer, ¿verdad?, que copia los datos de la banda magnética. Eso es importante porque con los chips no es lo mismo. Pero, y pues que obviamente los cacos te graban esa, bueno, lo de caco lo dije yo, no lo dice el banco. graban la información de su tarjeta, de su plástico.
Pero estoy seguro que el banco agradece que tú lo digas por ello.
Ah, bueno, sí. Entonces, algunos de los consejos, por ejemplo, cuando vas a una máquina ATH, dice que al introducir la tarjeta en algún cajero automático, verifique que no posee algún tipo de elemento extraño. Volvemos. Tóquela, jamaquéela un poquito. Vamos, tampoco es que la rompa, ¿verdad?
No la arranque, pero la cosa, sí, donde la tienen, no,
pegada. Es que se la lleve. Pero si usted le da un jaloncito y se queda con la base en la mano, créame que algo malo había. O sea, le iban a clonar la tarjeta. Lo otro, cuando vaya a ingresar el código, ponga la mano en una esquinita, ponga su cuerpo para que nadie más vea. A veces nos sobreconfiamos y seguimos hablando a veces con el que está en la fila y metemos el código y de cualquier malla sale un ratón. Otro, no acepte ayuda de tercero. Esto pasa mucho con personas mayores que a veces pues le da un poquito de preocupación porque a veces tienen problemas, no ven bien los números.
Sí, mira, este es el número, el 1, 2, 3, 4, que es que yo no veo los, sí, botones. No,
y,
lo
diga, y,
no.
Y ahí, ¿verdad?, los cogen después. Otra cosa, es que siempre, después cuando saque el dinero, guarde rápido la tarjeta y los chavos.
Sí,
no se quede, porque hay gente que se
lo lleva en la mano. Los cuenta al frente de todo el mundo para que vea, mira, anda con 200 pesos.
Sí. Entonces, busque siempre que sean lugares bien iluminados. Eso, ¿verdad? Se cae de la mano.
No se pare la techa de noche.
Sí.
También es otro problema.
Y entonces, y otra de las cosas es que, claro, los bancos recomiendan que vayas a las ATH que están en los bancos o las oficinas bancarias. Yo no soy tan partidario de eso, si bien es cierto que da cierta seguridad, hay muchos lugares que no están en bancos que son bien seguros, ¿verdad? Así que, y lo otro es lo que les dije, lo de el skimmer de bolsillo. Tenga cuidado con el skimmer de bolsillo, porque, volvemos, usted creerá que no, pero mucha gente se le puede acercar y le puede clonar la tarjeta sin usted darse cuenta. Así que, bueno, terminando, Contreras, me mencionaste algo que quiero que lo compartas con los amigos que nos escuchan.
La noticia sobre de Florida.
Una nota de Florida, cuéntame.
Mire, esto, show, gente, para que usted vea el efecto de las drogas. O sea, no use drogas. Esta persona en Florida llama al 911, y salió en los medios creo que hoy o ayer, llama al 911 porque él quería ver si lo podían hacer, ayudarle a hacer una prueba de calidad a la droga que él había comprado. Porque él había comprado metanfetamina, y que él entendía que lo que le vendieron no era, y que él necesitaba que las autoridades estuvieran conscientes de eso para evitar que siguieran engañando al pueblo, ¿verdad? Él no sabía quién se la había vendido, él sabía dónde la compró, pero él no sabía el nombre ni podía describir al tipo, pero él llama al 911 para ver si le podían mandar para hacerle la prueba a las drogas de él. Muy, ¿verdad? Diligentemente, la policía fue a donde él les dijo, a la casa de la persona. Llegaron, él tenía dos bolsitas de droga, le hicieron la prueba de calle, como dicen, ¿verdad? La que tienen, que le echan unas gotitas. Y sí, resultó que la droga era la que él había comprado, no lo estaban engañando, era met, porque él pensaba que eran las sales de baño que habían dado. Que usted sabe que las sales de baño, también en Florida hubo una vez el loco este que le arrancaba, le mordía la cara a la gente cuando estaba bajo los efectos de esto. Así que ahí mismo lo cogieron, lo arrestaron, lo montaron en la patrulla, ¿verdad? Le formularon cargo por posesión de drogas, por posesión de parafernalia, porque él le enseñó todo el equipo que tenía. Sabemos que estaba endrogado. Y la mejor parte de la nota fue que al final sale el sheriff indicando, mire, si usted tiene duda de la calidad de droga que compró, en confianza nos puede llamar que nosotros vamos y se la chequeamos. Yo creo que eso lo vamos a tener que hacer aquí en Puerto Rico, que el 911 pues establezca también que todo el que tenga droga que cree que lo engañaron, pues que llame a la policía y la policía lo chequee, y si finalmente sí resulta que era droga, pues le dan pon y todo para el cuartel.
Para los que nos están escuchando, esto es verídico. Esto salió en Orlando Sentinel. Sí. De hecho, puede entrar en orlandosentinel.com. La nota fue...
sí, tiene dice fecha el nombre, Tomás Colucci, la persona.
Sí, él se llama Tomás Eugene Colucci. Es el ¿verdad? El nombre. La titán. Víctima... voy a decirle víctima porque algo le tengo que decir.
Creía que era víctima, Sangano que este. Lo habían timado, pero no lo timaron. Le habían vendido la droga que él pagó.
El titular dice, Florida man calls 911 for meth quality check. It doesn't end well for him.
Hombre, así llama que, al 911 para que le hagan pruebas de control de calidad de droga y no terminó bien para él.
No terminó bien para él. Entonces, cuando lo meten en la patrulla, empieza a decir que tiene dolor de pecho.
A cualquiera le da dolor. ¿Verdad?
O sea, es que yo me imagino que se le puso la cara como una suela de zapato, como los muñequitos, o como una.
Yo
como
me imagino una paleta que le bajó la gota.
O sea, mira, teníamos que mencionarlo porque. Créanme que pasa cada cosa. Así que estuvo bien interesante. Pero
eso es el efecto de las drogas. Te nubla el pensamiento. No use drogas.
Sí, así que nada, queríamos ponerlos al tanto de esta nota porque, bueno, es que es graciosa, ¿no? Así que esta persona llama al 911 porque cree que lo engañaron, que la droga no es de calidad, vengan a chequearla.
Él quería, ¿verdad? Él quería convertirse como el Daco.
El Daco de la droga. Sí, el Daco Caco. Vamos a ver. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa. Disculpen, ¿verdad? No puedo, es que me tengo que reír porque es que... Y la cara del individuo en la foto que publican está genial, o sea... de todas formas, búsquelo en el orlandosentinel.com. Este hombre de Florida que llama 911 para que le verifiquen la calidad de su metanfetamina y que pues termina arrestado. Así que nada, mañana si Dios quiere estamos nuevamente aquí en A Plena Vista. Gracias a todos por sintonía, gracias Contreras y a los amigos que nos escuchan por cada una de las plataformas. Recuerden que pueden buscarnos también en aplenavista.com y también en el podcast de su preferencia, A Plena Vista. Pasen todos un buen día, que Dios les bendiga.
Nos escuchamos mañana.